Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Andrea Tarciján y Giovanna Moreira, como todos los días miércoles. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, de los coletazos de los últimos minutos, esas inscripciones parlamentarias en las cuales unos quedaron fuera, otros quedaron arriba, otros nombres se cambiaron. Hay Excel que llegaron oficiales, pero que no eran oficiales. Y bueno, de todo eso vamos a hablar y mucho más. Bienvenida, Giovanna Moreira, ex delegada presidencial regional. ¿Cómo estás tú?
Bien. Sí, han pasado muchos pormenores y yo creo que van a seguir pasando esta semana, donde todavía se tienen que ratificar algunos nombres.
Así es. Andrea Tarciján, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío. Un gusto estar acá nuevamente en País Lobo. Y también te saludo a ti, Giovanna, y a todos los auditores. Sí, po. ¿Viene?
Así es. Andrea, para los que no saben, ella es consejera nacional de la UDI, así que vamos a estar hablando todos los entretelones. Pero antes de seguir, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. En Radio Despierta FM nos pueden escuchar en la 107.7 en Llanquihue y por supuesto nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Ay, todavía me queda algo de resfrío, pero no importa. Vamos a seguir comentando aquí todo lo que pasa y lo que no pasa y ay. Ya, disclosure, iniciales. Ayer cometí un error porque en esa lista no oficial que me llegó como oficial, leí un nombre mal, había una candidata del Partido Liberal que no era, Veloso no fue. Giovanna, tú eres del Partido Liberal, ¿quién es la candidata del Distrito 25 del Partido Liberal?
Sí, ayer circuló una lista donde habían cambiado los nombres de algunas regiones, ¿no? La persona que va a asumir la candidatura en el Distrito 25 es Natalie Oyarzo, una líder dentro de nuestro partido, sobre todo del área de las juventudes liberales, con bastante energía, fuerza e ideas también para poder representar a un grupo, diría yo, de la sociedad hoy en día que se siente un poquito alejado de la política. De hecho, si nosotros vemos a nivel mundial los resultados electorales, hay sobre todo un descontento del mundo más juvenil, por decirlo de alguna manera, por falta de oferta de proyecto país para ellos. Mm. Entonces, es un desafío bien interesante que vamos a asumir como partido.
Mira, interesante, ahí en este distrito vamos a tener dos jovencitos, ¿eh?, menores de 30 que van a estar compitiendo ahí, porque Evópoli también decidió llevar un joven ahí, Juan Carlos García, Juan Claudio García. Así que ahí también un jovencito que viene a competir en el Distrito 25. Oye, saludo a, por supuesto, se me había olvidado comentarles, este es un medio digital, así que todos sus comentarios, dudas, preguntas, consultas, likes, a nosotros nos sirven mucho, como el que acaba de ser Héctor Barría Angulo, diputado actual y que da la reelección, dice: Giovanna y Andrea tenían que ser mis compañeras de lista. Andrea, ¿tuviera ido a la lista oficialista ahí o no?
No, por el revés. Yo le digo al diputado Barría, como nosotros tuvimos un impasse ahí, casi nos quedamos sin candidato, podríamos haberlo llevado ahí, pues. Habríamos doblado.
Hubiera sido súper interesante eso. Oye, Andrea, ya vámonos con tu impas, por favor. ¿Qué pasó? Porque hasta donde yo sabía, y yo aquí ser súper transparente, a mí me habían dicho que iba Javier Hernández, había salido anunciado por la UDI que iba Javier Hernández. El domingo, o sea, yo hablaba todo el rato con Loreto Quien, presidenta de Evópoli, y me decía, no, si va Hernández, y hablé con él el domingo, vamos, todo ok. Y resulta que al cierre nos enteramos que va a Mondes y no Hernández. ¿Qué pasó, Andreita? ¿Había renunciado el sábado como trasciende por unos lados o no había renunciado?
Sí, mira, la verdad es que ha sido bien. Nosotros nos reímos acá porque nos gusta ver, ¿no es cierto?, los miércoles y también ponerle un poco de humor a todo lo tenso que es, obviamente, en general la política, pero sobre todo cuando tenemos periodos de inscripción, porque obviamente no todos quedan contentos. Tanto de los políticos como también la gente, porque la gente también dice, pero ¿por qué subieron a este y no bajaron a este otro? ¿Qué sé yo? En fin.
Algunos celebran también, yo había algunas celebraciones también cuando no va alguno.
Efectivamente, tal como tú lo dices. Bueno, mira, efectivamente, claro, a ver, Javier Hernández, militante por muchísimos años, diputado de la UDI, él iba a la diputación, hace poquito tiempo había perdido por pocos votos la alcaldía en Osorno, y estaba ya empezando a trabajar para eso, pero yo me enteré también, me enteré el día que cerraba la inscripción, el lunes cerca de las 12 de la noche, que él no iba. ¿Qué nos cuentan a nosotros? Yo soy miembro de la directiva regional. ¿Qué nos cuentan a nosotros desde la directiva nacional y el Comité Político Nacional? Que él el sábado se habría bajado. Parece que no llegaron a acuerdo, algún entendimiento, y él le dijo, no, ¿sabes qué? No voy, no estoy disponible. Y buscaron, la verdad, prescindiendo de la regional, y eso siempre...
Dolió.
Sí, dolió. Yo fui presidenta regional 4 años, en 2 periodos, y siempre batallamos y luchamos para que las decisiones tratáramos de tomarlas acá. Pero bueno, ante la premura, ya faltaban un poquito más de 24 horas para hacer las inscripciones, hablaron con Ramón Bamonde, que obviamente también es de otra parte del distrito, lo que igual es atractivo desde el punto de vista territorial, ¿cierto? Y él aceptó ir a esta candidatura. Y bueno, la verdad es que todos nos sorprendimos con la noticia, así fue. Ayer Javier Hernández señaló en varios medios que lo habían bajado, que él no habría renunciado. Yo creo que solo ellos saben lo que pasó, ¿cierto? Entre Guillermo Ramírez, nuestro presidente, Juan Antonio Coloma, el senador Macaya, que está en el comité electoral, y Javier Hernández. Yo replico lo que mi directiva nacional y el comité electoral nos señaló a la directiva, al resto de los parlamentarios, y es lamentable, porque la verdad es que estas cosas de último minuto no debieran pasar. Es lo más parecido a la política, pasa todos los partidos, todas las instituciones, pero no debieran pasar.
Es lo más parecido a la política, esa frase la he escuchado. Sí. Carlos Patricio, bienvenido a la conversación, y dice, Hernández ya fue, Lila Yu hace la pega. Bueno, pero ahí va a estar interesante qué es lo que pasa. Yo debo decir que pensé que algo había hecho Iván Moreira, porque recuerdo aquí sentado, aquí mismo donde estoy yo, decía, yo no voy a dejar que ningún independiente vaya por la UDI. Y yo dije, bueno, si es que Moreira efectivamente se hubiese metido, no hubieran llevado otro independiente. Entonces ayer en el programa dije, bueno, esto se cumplió, pero igual va un independiente. Entonces como que la cosa no era tan así.
Yo doy fe que el senador Moreira no tenía ni siquiera conocimiento de esto que estaba pasando.
Oye, aquí Carlos
se enteró sobre la marcha también, casi al cierre. No tuvo ninguna injerencia, porque sí, él no tiene una buena relación con Javier Hernández, tampoco mala, simplemente son distantes. Pero Javier Hernández ya está, o sea, en la papeleta, circulando. Exacto. O sea, es un desmedro para la lista nuestra.
Carlos dice, aquí Ramírez fue súper caballero, no quiso dejar mal a Hernández, nos pone Carlos.
Así es, porque yo le dije al presidente Guillermo Ramírez, le dije, oiga, pero ¿por qué no dijo así como la firma? No, me dijo, no, yo, las cosas pasan, él sabe lo que pasó, yo también lo sé, usted también.
Igual hoy día llegó un comunicado desde Osorno, desde la UDI de Osorno, haciendo una declaración pública también, como sintiéndose súper ofuscado y perdido y no entendiendo de por qué, dice, alguien no se puede bajar y haberlo bajado al mismo tiempo. Así que como que habían algunas consideraciones que no se entienden bien, y un rechazo a las prácticas que desmoralizan a la militancia y ensucian aún más la política nacional. Bueno, estas son cosas que pasan y están todos los pelos, está todo a flor de piel, sobre todo en el día después, ¿no? Uh-huh. Así que ver ahí cómo se va dando esto, y también han habido otras sorpresas. Ayer también tuvimos un cierto traspié por parte de la candidata presidencial, por ejemplo, Janet Jara, cuando le pregunta por Jadwe, que también es una persona que decía por qué lo llevan, y ella manda este comentario y dice, si yo hubiera estado en su lugar, estoy parafraseando, no estoy enseñando lo textual, para que no me critique todo si es que cometo un error. Voy a buscar bien la frase, pero lo que quiso decir finalmente es que si yo hubiera estado en su lugar, se hubiese dedicado a defenderse y no hubiera sido candidato. O sea, esto genera siempre heridos, problemas que hay que salir a responder, ¿o no, Giovanna?
Sí, yo creo que aquí hay dos niveles. Uno tiene que ver justamente con todo el trabajo que hacen los partidos para poder subir sus candidatos y llegar a acuerdos. Recordemos que las listas no son de un único partido en general. En general, cuando, no sé, nosotros apostamos por la unidad, significa ponernos de acuerdo entre 5, 6, 7 partidos en todo Chile. Yo creo que aquí hay un tema que tenemos que avanzar en el país, que tiene que ver con la descentralización. Los partidos, yo creo que son lo más centralista que existen. Entonces, siempre se generan estas heridas en las regiones, porque las decisiones no se toman acá. O sea, se toma una decisión, y esto es transversal a cualquier partido político, uh-huh, independiente de los sectores en el que estemos. Se toman decisiones regionales que muchas veces luego en la negociación nacional, donde se ve todo Chile, donde se tienen que llegar a acuerdo todos los partidos, lamentablemente se bajan candidaturas o se cambian, y eso va generando heridas muy profundas, y siempre es en lo local. Yo creo que en lo local, en las regiones más apartadas, siempre es donde está el dolor más grande, porque además muchas veces los que negocian no conocen tan bien la realidad territorial, y eso es algo, es una crítica interna. De hecho, nosotros en mi partido igual lo trabajamos muy fuertemente, porque además somos un partido que se considera regionalista, entonces es una lucha constante de tratar que estas situaciones no ocurran, pero es complejo cuando estás en una negociación con tantos partidos. Y justamente otra patita que es importante es el día después de inscripción de los candidatos, que justamente es cómo quedan las candidaturas presidenciales, ¿verdad? Y aquí hemos visto pormenores en todas las listas, en todas las áreas, porque significa que los candidatos presidenciales tienen que tener respuesta y asumir cómo quedan estas listas y cuáles van a ser sus candidatos finalmente. Y desde ahí, efectivamente, yo creo que las palabras de Jara son correctas. O sea, yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas todavía les hace ruido justamente que con todo el proceso que ha pasado, se sea candidato. Lo permite la ley. Yo creo que eso es claro, lo permite la ley, no se está infringiendo ninguna norma, pero sí genera ruido, y yo creo que de alguna u otra manera merma una candidatura. Entonces creo que es una situación compleja, donde además considero que Jara es bien valiente, porque recordemos que es su colectividad, entonces es bien valiente al momento de decir algo así, porque es una posición que coloca ella más allá de su partido, y creo que eso es bien, bien interesante de analizar.
Oye, dos cosas para decir. Una es, tú dices acá lo que se privilegia en lo regional, pero también hay ciertos personajes que utilizan sus conexiones con Santiago para saltarse los regionales muchas veces, y que van directamente a negociar con la mesa central, y al saltárselas es donde dejan knockout a lo regional. Entonces no solamente hay que ver ahí también de cómo juegan los distintos candidatos y las procesiones que van haciendo Santiago para hacer esas negociaciones, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los que jugaban,
bueno, es justamente el centralismo, po. O sea, se sabe dónde se toma la decisión, por lo cual las regiones van perdiendo como ese poder que tienen, y creo que eso es uno de los de las cosas más complejas de abordar cuando uno habla de descentralización, porque cuando uno habla de descentralización siempre piensa en el Estado, en el gobierno, pero no pensamos en quiénes son una parte fundamental, que son los partidos políticos. Entonces es un tema bien relevante, y en todas las elecciones tenemos aparecen como estas situaciones.
Sí, igual me ha tocado, yo debo decir, me tocó, me acuerdo, en una elección de convencionales, que desde Santiago nos querían imponer un candidato. Yo era consejera nacional en ese minuto. Y les dije no, acá, y junté a todos mis regionales, les dije no, nosotros no vamos a dejar que nos pongan aquí un nombre porque suene como meridianamente, nosotros conocemos a esta persona acá, los antecedentes que tenemos no nos gustan y no vamos a dejar que la pongan, y no la pusieron. Así que también depende mucho que lo regional sea capaz de pararse ahí y que de cierta manera te pesquen, ¿cachai? Porque si ellos quisieran llegar a inscribirla, la van a inscribir igual. Pero también depende mucho del poder de negociación que uno tenga desde las regiones y qué tan organizados estén para que efectivamente te pesquen. Y si tú vas a avalar candidatos que van a hacer y van a pasearse la cuestión, tienes que asumir las consecuencias también. Así que bueno, eso es interesante. Lo que quería comentar antes de darte, o sea, no comentar, sino que leer textual, las palabras de Jara fue: yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial. Estoy leyendo el titular de La Tercera con cremillas, por si acaso, que serían las palabras de Janet Jara, para que no tengamos malos entendidos, que yo dije que él dijo que no sé qué. Claudio Treviño nos dice, bienvenido Claudia, te está de menos que no hubieras comentado, en los debates se verá cómo afecta a Jara la candidatura de Jadwe. El PC, si algo no le gusta o no le conviene, simplemente no escuchará a nadie. El comunismo es así. Bueno, tuvimos la semana pasada la presidenta regional del Partido Comunista, y ella me aseguró y me dijo, o sea, no hay ninguna duda de que Daniel Jadwe iba a estar inscrito, y eso es una decisión de partido que tenemos. Así que, a ver, Soledad Ormazábal nos dice, con todo lo que ha estado pasando, colocan a Jadwe como candidato. Están súper mal los partidos. Y dice que Jara no manda en la coalición, nos dice Claudio, si tuviera autoridad hubiera dicho que no a la candidatura de Jaue.
Esa es la gran crítica que se le hace a la candidata Jara, porque yo coincido con Joana en que es valiente en expresar lo que realmente siente, porque pudo haber dicho, no, está bien, la ley lo permite, y haber pasado piola, pero ella dijo que en realidad no le parecía, y ahí queda descubierto aquello, ¿cierto? Que en el fondo, bueno, entonces, ¿cuál es el peso de la candidata? Porque si ella no quería, lo ponen igual, pero arriesga un riesgo, y eso lo hace ver más sincera. Yo creo que es un punto bueno.
Después vamos a hablar de otras cosas que quedaron también, si es que nos da el tiempo, porque hoy día me quiero concentrar en las parlamentarias, porque hay tanto que decir de uno y otro lado, hay muchísimas sorpresas que se dieron. ¿Qué les pareció el diputado Mellado el día de ayer, que una vez inscrito, siendo presidente de la bancada de Renovación Nacional, le dice, queridos amigos, me voy de aquí, voy a apoyar a José Antonio Kast porque no me quisieron llevar de senador? ¿Qué tal?
Atroz, yo lo encuentro terrible, terrible. Yo lamento mucho, sí, mucho, que este gobierno no haya cumplido con el compromiso que tenía, que era en el fondo impulsar la ley de reforma al sistema de elecciones y de partidos políticos. Yo creo que eso nos llora, o sea, la verdad es que es impresentable, porque ahí también eso va relacionado con la lista de Mulet, vamos a hablar quizás más ratito de eso, pero en el fondo, mal. O sea, relataban hoy día, en la mañana, que eso fue a la hora del almuerzo, él comunicó ayer martes a la hora del almuerzo en su banca. Yo me lo imagino casi llegando con una copita de champaña al almuerzo, ¿cierto? Amigo, chin chin, esta me despedía, me voy a Republicano. O sea, una vez que estaba inscrito, estaba calladito. No, yo creo que esas cosas no deben pasar. O sea, eso debiera costarle la pérdida del escaño. Así de simple.
¿Pero y ahora pueden dejar de inscribirlo?
Porque, no, yo creo que no.
Porque hay distintos pasos. Y yo, a lo mejor nos puedes contar, porque el día jueves, a ver, ¿cómo es? Porque todavía no está esto 100% zanjado, ¿no? Hay algunos que todavía puede que se caigan.
Sí, efectivamente. Y recordar que los pasos que se tienen que cumplir bajo la normativa que rige Cervel es el 17 se inscribían los pactos, es decir, qué partido iban a formar qué pacto. Y eso cada uno lo hizo por su lado. El día 18 hasta las 12 de la noche se tenían que inscribir los nombres, las candidaturas que iban de cada partido. Entonces ingresan los nombres, ¿verdad?, a través del sistema, y luego los que son candidatos, candidatos, que son los que conocemos hoy día, tienen hasta el 21, es decir, hasta mañana, para subir toda la documentación requerida que va a ser revisada por Cervel y que va a permitir rectificar la candidatura por Cervel. Recordemos que eso es como una semana post de que son una semana o 10 días posterior al 21. Y recordemos que históricamente se han caído candidatas y candidatas por no cumplir con los requisitos que pide la ley. Por ejemplo, hay que subir el certificado de enseñanza media completa, hay que hacer una declaración de patrimonio, entre otras cosas. Entonces, es sumamente relevante cumplir con ese requisito. Y muchos y muchas quedan abajo o se caen durante este periodo porque no subieron la documentación adecuada o no cumplieron con los requisitos que pide la ley.
Uh-huh. Y sabes que el sistema del CERVEL, yo espero que se haya corregido, digamos, en esto, pero comentábamos antes de partir el programa, hace dos elecciones atrás municipales, no sé, otro ejemplo, había un candidato concejal que vivía en Pugueldón no hay notaría, por lo tanto, sí podía con el registro civil, ¿cierto?, hacer su declaración jurada, pero él estuvo en Chonchi y pasó a una notaría y confirma ante notario, porque en el fondo el notario lo único que certifica es que la persona que está firmando es quien dice ser, nada más, no respecto al contenido. Y el CERVEL lo rechazó porque resulta que no era ni de una notaría ni el registro civil de Pugueldón. Entonces,
claro, tenía que ser de la comuna a la que iba.
Exacto, pero hay cosas, hay fallas en el sistema que no cuadran. Y esta cosa del certificado de enseñanza media, muchos dicen, ah, pero ¿cómo no va a tener certificado? Es que el certificado no es cualquiera, es el que sale de la página del Mineduc, ¿cierto? Y no todos están online. Yo me acuerdo cuando fui candidata hace muchos años, tuve que ir al colegio, rescatar el papelito, llevarlo para que lo metan, ¿cierto? Entonces,
sí, oye, Andrea, sí, le pasó en la candidatura pasada a Jaime Paredes, el que iba de candidato a alcalde aquí en Osorno, que estuvo su candidatura ahí pendiendo de un hilo justamente porque el certificado de que había terminado la enseñanza media se le había quemado en un incendio, entonces no lo tenía, y bueno, el caballero tiene bastante edad, entonces conseguirlo era complejo, pero si ya pasó la anterior, yo creo que en esta de todas maneras va a pasar. Oye, Pedro Pérez escribe aquí un comentario que no sé si se refiere a nosotras o no. Acláranos, por favor, Pedro Pérez. Samuel Cárdenas Vivar nos dice: saludos, Rocío. Muchas gracias a Prensa, País Lobo y sus medios asociados por considerar nuestras candidaturas a diputados y diputadas del PDG. Saludos a Giovanna y Andrea por acá, un profesional ambiental de la Universidad de Los Lagos, el Distrito 25. Samuel, que va de candidato por el PDG. Bueno, yo ya lo hice en la pasada y también lo reitero en esta. Todos aquellos que vayan como candidatos, yo les ofrezco una entrevista aquí en País Lobo para que nosotros los podamos conocer con tiempo. No necesariamente tienen que venir a los estudios, podemos también tratar de hacerla online para aquellos que estén un poco más lejos o les cueste un poco más venir. Así que Samuel, totalmente considerado para que vengas a presentarte y contarnos por qué quieres ser candidato, o sea, por qué quieres ser diputado. Carlos Patricio Paredes Proboste nos dice: el exceso de candidatos de la izquierda hace que tengan mayor dispersión de votos en su 30%. Giovanna, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué finalmente se van en dos listas?
Sí, esas fueron situaciones de último minuto. Hay que tomar en cuenta que nosotros comentábamos que era un esfuerzo enorme el ir en una lista única, que era como el objetivo. En ese caso éramos 8 partidos en realidad y un movimiento, lo que generaba una situación compleja a la hora de llegar a acuerdos, porque en el fondo tú tienes cierta cantidad de cupos, por decirlo, en cada uno de los distritos en Chile, y eso tiene que ser acordado entre 9 partidos, lo que generó obviamente tensiones internas muy complejas, porque implicaba solidaridad, pero también implicaba ser fuertes en algunas posiciones, sobre todo con respecto a algunos territorios que son los más disputados, que generalmente son la región metropolitana, por ejemplo el Distrito 8, que hubo conflicto, etcétera. Entonces, a los últimos días, previo a la inscripción del pacto, recordemos que el 17 había que inscribirlo, es donde la Federación Regionalista Verde y los humanistas deciden retirarse de la mesa de negociación y deciden generar su propia lista.
Pero y desde ahí, Giovanna, es Acción Humanista el partido que sea, porque Acción están Humanista, los humanistas, perdón, y Acción Humanista de Tomás Hitch.
Hoy tiene, ya, menos mal me hiciste la corrección, porque si no íbamos a tener problemas después. Acción Humanista, exacto. Entonces así donde arman su propia lista, pero yo creo que acá hay un detalle que no es menor, que tenemos que recordar que todos los partidos que somos más pequeños, en realidad todos los partidos tienen que cumplir hoy día con un porcentaje de votación, una cantidad de diputados o diputadas electos para poder seguir existiendo como existimos al día de hoy. Por lo cual es un desafío muy grande y yo creo que la federación toma esta decisión justamente pensando probablemente en la cantidad de votos y la cantidad de candidatos que puede tener, o sea, apostar por una gran cantidad de candidatos a nivel nacional para poder lograr el porcentaje que se requiere para continuar con la existencia del partido. Ahora, esto genera obviamente un desorden interno, volver a ponerse de acuerdo en algunos lugares donde ya había acuerdos. O sea, cuando se retiran, habían acuerdos en muchas regiones del país, en muchos distritos. Entonces, esto generó obviamente una rearticulación de candidatos y candidatas, y también algo que para mí es primordial y que siento que una vez más no hemos avanzado mucho en nuestro país, que tiene que ver con la paridad, porque eso también afecta, en el fondo, la cantidad de candidatas y candidatos que existen, recordar que hay que cumplir con un 40%, entonces esto generó un desorden que implicó negociaciones hasta las últimas horas del día 18, del día domingo, tensionando mucho algunos territorios, y eso significó también que algunos partidos tengamos también que bajar candidatos que eran sumamente relevantes para nosotros. Nosotros nos pasó no en la región de Los Lagos, nos pasó en otras regiones del país, y donde, como decía Andrea, quedan unos dolores bien internos. Ahora bien, creo que también en este periodo, y habiendo 3 mujeres en este programa, a mí me preocupa mucho, muchísimo, el tema de la falta de representación de mujeres en esto, porque hoy día si uno lee más o menos en la región de Los Lagos, por ejemplo, quedamos con una representación del 36%, casi un 64% de varones.
¿O si los tomas en general?
No, en elección actual. cantidad de candidatos y candidatas. Ah. Son un 64% varones y un 36% mujeres en la región de Los Lagos. Y es casi lo mismo en cada uno de los distritos, como 63, pero es el porcentaje. Históricamente en Chile las mujeres no han llegado al 40%, entonces exacto, es una situación que es preocupante, porque además sabemos las barreras de entrada que existen en política, pero además de eso, creo que acá, vuelvo a insistir, esto es transversal a todos los partidos, hay algunos que sienten un dolor mucho más profundo hoy día, pero algo que es muy relevante, por ejemplo, es cómo logramos que las mujeres lleguen a la papeleta, porque ese es el gran problema que tenemos hoy día. O sea, yo estaba leyendo el día de ayer, conversando con, por ejemplo, personas de otros partidos, en otros lugares de Chile, y, por ejemplo, el Frente Amplio tiene un dolor súper grande. Regionalmente, hoy día la consejera regional Marión Fernández fue súper clara en la molestia que siente porque van dos varones, en el 25 y en el 26, siendo que tenían priorizado una mujer. En Valparaíso, exactamente. ¿Por qué se cambia ahí?
En Valparaíso no llega ninguna mujer, creo.
No, ninguna mujer. También bajaron la que era candidata. Entonces, uh-huh. Por eso vuelvo a insistir que yo creo que esto es bien transversal, porque es una situación país y una situación de los partidos que tenemos que ver cómo la solucionamos. Algo que, y aquí hablo por mí, algo que a mí me preocupaba mucho era justamente que nosotros tuviéramos paridad en la región. O sea, que nosotros tenemos un diputado, que es Alejandro Bernales, que es un diputado fuerte por el Distrito 26, que obviamente iba a la reelección, pero nos interesaba mucho que el 25... pudiera tener representación femenina, justamente para levantarnos liderazgo, abrir espacio. Entonces, creo que ese es un tema muy relevante a abordar, porque lo que significa es que teniendo un porcentaje inferior de mujeres, obviamente la elección va a favorecer a los varones.
De todas maneras. Sí. Oye, se nos acaba el tiempo, tengo dos comentarios que hacer. Uno, que no se me puede pasar, que ayer me llamó el diputado Harry Jürgensen, porque... quería que aclarase, porque yo había dicho que habría tenido un tema aducido a un tema familiar, su razón por la cual se bajaba, y me dice, no, es un tema estrictamente personal, y eso creo que quede súper claro, porque de la primera fuente, aquí, diputado Harry Jürgensen me escribió y me dijo, Rocío, esto es un tema personal, no familiar, por favor, no... quiero que eso quede súper claro para que no se preste para especulaciones. Así que dije, ok, diputado, en la misma plataforma en la cual yo lo dije anteriormente, ahora voy a decir, de primera fuente, la razón por la cual Harry Jürgensen no va es por un tema personal. Eso, así que eso no se me podía ir al programa sin hacer esa aclaración. Y lo otro es otro de los dolores que quedó aquí en la región de la Democracia Cristiana, el ex alcalde Emeterio Carrillo también, que quedó súper... también dolido, frustrado y enojado porque no lo llevaron como candidato a diputado. Era otro de los que acá también, uno de los nombres que quedaron. Y también yo no sé qué habrá pasado con Candia, que en algún minuto también estaba dentro de la Democracia Cristiana, pero era independiente. En su minuto, cuando convencé con el diputado Barría, me decía que podía llevarlo a otro partido. Finalmente eso no se concretó en ninguno y también se quedó afuera.
Es que era sumamente complejo, porque significaba que las listas, que son 5 cupos en el Distrito 25, los partidos fueran de a 2, o sea, para que vayan en el fondo la DC con 2, claro, el Partido Socialista, y cómo lograr que ninguno quede en desmedro. Es decir, claro, que no sean, no sé, 2 partidos Democracia Cristiana, 2 partidos socialistas, no sé, Partido Liberal solo, o sea, como... que ahí hay una situación que es muy compleja cuando son tantos partidos en el fondo y son pocos cupos. Y efectivamente siempre quedan liderazgos fuera de la papeleta.
Sí, no solamente un tema de número, sino que de sus pactos. Entonces, de hecho,
con igualdad de condiciones, de competir.
Es una cosa matemática bien compleja.
Sí, y bueno, me pasó la cuenta también en el 25... hubo que hacer en Rockies, que los comentamos el día de ayer. Se nos fue el programa, chicas, estos coletazos de último minuto en las elecciones parlamentarias. Quiero agradecer a Giovanna Moreira, ex delegada presidencial regional, y a Andrea Tarciján, consejera nacional de la UDI, por conversar con nosotros el día de hoy. No sé, chicas, no, se nos acaba el programa, no le puedo dar nada de tiempo. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast, los espero mañana en otro episodio. Chao, chao. A ver.